Bienvenidos a Radio Barra Libre, el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, narcocapitalista y de nuestros amigos, como dirían los mafiosos, de la cosa de nosotros. Nostra, por así decirlo. Para no decir exactamente a qué me refiero con nuestra cosa. Tengo conmigo a Alfredo de la Riva y a Eric Araujo. Hola, Alfredo.
Hola, hola a todos.
Y hola a Eric.
Hola, ¿cómo están? Ah,
perfecto. Y hoy es 29 de noviembre. Hace rato tuvimos 29 de noviembre de 2017. De 2017. Y hace rato tuvimos unos problemas de audio y dijimos varias cosas, pero bueno, podemos repetir algunas. Yo trato de que el programa no se trate de eventos actuales, sino en general de principios y de temas que pudiera ser interesante escuchar en el futuro. Pero actualmente tomé un poco el tema de ciertos eventos que hubo cerca con Gloria Álvarez y la presentación de un libro donde estuvimos Alfredo y yo y otros libertarios más acerca del populismo. ¿Nos cuentas un poco más del libro, Alfredo?
Sí, el libro se llama El estallido del populismo, que en realidad es un libro de varios autores, es como una compilación de Álvaro Vargas Llosa, que fue el coordinador de los escritos de varias personas. Y es un libro pues que trata en principio del populismo, ¿no?
¿Y cómo lo define él? O sea, no sé si ya has tenido chance de ojearlo un poco, pero estuvimos en la presentación, hablaron un poco de eso, ¿no?
Adelante. Hablaban como decía Vargas Llosa, ¿no? En la presentación que no es como lo que estábamos discutiendo hace rato, que no era una ideología, sino más bien era como una forma de manipulación, dependiendo de en qué espectro político te encontraras, ¿no? Y que podría cambiar de un lado para el otro o sea, podía agarrar cualquier tonalidad, ¿no? Del espectro político.
Sí, según hubiera gobiernos fuertes y totalitarios de uno u otro lado, sencillamente gobiernos con recursos, que para resumirlo, son todos los gobiernos. No hay un gobierno que no tenga, o sea, los gobiernos roban recursos y después hacen cosas. Y en tanto hacen cosas, a menos que fuera un gobierno muy tonto, me parece a mí que necesariamente se van a ir hacia el populismo.
Claro, porque es lo que mantiene a la gente de su lado. La idea es mantener a los votantes o a tus seguidores de tu lado. Y la única manera de hacerlo es regalando cosas, ¿no? Prometiendo cosas.
Sí, sí, exacto. Entonces, digo, qué difícil. O sea, mi punto de discusión o de diferencia con este tema del populismo es que mi primera pregunta sería, ¿cómo se imagina un gobierno sin populismo? Y yo no me lo puedo imaginar. Decía hace un rato, pan y circo es un dicho muy viejo. Los gobiernos, nunca ha habido una era dorada donde el gobierno no era populista.
Yo creo que la diferencia que hay con respecto a, digamos, hoy en día, es que si nos vamos más atrás, años y años más atrás en la historia de México, el gobierno, el PRI en este caso, el partido hegemónico, había podido meter en una especie de red a varios sectores. Entonces, como era para pues una gran cantidad de sectores, aparentemente no era populista, pero el hecho es que ahora se ve mucho más en la medida que se ha fragmentado el público. Como los bandos se hacen más claros y las tribus de personas o los sectores se hacen muy visibles, es obvio que un candidato o un gobernante realmente está gobernando para cierto público. Entonces eso es lo que de pronto lo vemos con, no sé, Obama, que era como que el populismo de los buena onditas gringos, y Trump, que es del populista de los resentidos gringos también. O sea, cada quien tiene su grupo, pero sigue siendo populismo. El problema que, o más bien lo que pasaba antes, es que no se veía así porque los, digamos que había más unidad o como ustedes quieran verlo.
En el Estado corporativo mexicano, por ejemplo, era como un papá con muchos hijos. O sea, no se notaba que les daba porque pues eran muchos hijos y a todos les tenía que dar. Entonces había sindicatos para todo, confederaciones para todo. Y bueno, yo lo llamo eso fascismo, pero hay quien dice que exagero. Pero bueno, o sea, nada más porque no matan a nadie, entonces, nada más porque no matan a nadie no es fascismo, no veo el punto. Sí, el asunto del populismo, a mí, otra de las cosas con las cuales me llega es que su antónimo no es ni democracia, ni liberalismo, ni imperio de la ley, ni gobierno limitado, nada de eso. El antónimo real de populismo es elitismo. Y populismo y elitismo, no, o sea, decía hace rato, es como decir que el populismo es un sistema político, es como decir que la acuarela es un movimiento artístico. No puedes tener acuarela en cualquier movimiento artístico y puedes tener populismo o elitismo como estrategia en cualquier movimiento político o en cualquier ámbito de la vida. Digo, si vas a llegar, yo considero que es importante que haya populismo en el sentido de que es lo contrario al elitismo en el liberalismo o el libertarismo. O sea, no vas a difundir solo para convencer a los académicos y a los influencers, ¿no? Das tu mensaje de libertad, propiedad privada, mercados libres a todo el mundo, incluyendo a los barrenderos, incluyendo a los tiangueros, incluyendo a los choferes, incluyendo a todo el mundo. Y eso y también me parece importante.
Y también mencionábamos, ¿no?, que la idea es no perder de vista que lo que tenemos que combatir es el socialismo, ¿no? No una visión etérea de algo que alguien está pensando que eso es lo que el enemigo, ¿no? Cuando el enemigo es otra cosa, y no desviarnos de la atención de lo verdadero, porque como decías, ¿no? De Gloria, ¿no? Que Gloria ya agarró este discurso, pero parece que el socialismo es algo secundario, cuando en realidad es lo principal, y que el populismo es un accesorio que usa el socialismo para introducirse en la gente o para llegarle a la gente como discurso.
Sí, a mí me encantaría.
Es como también cuando se desvía la atención de los problemas reales, a Alfredo, como decir, es que el problema es la corrupción. No, Guate, el problema que tiene México es un problema serio de justicia.
Sí, el problema no es la corrupción, el problema es la mala ley.
Sí, exactamente. Es un problema serio de justicia que está permeando en todos los sectores, particularmente en los más vulnerables. Y el problema no es la desigualdad, al menos no la desigualdad económica. Sí es la desigualdad jurídica.
Sí, sí. O sea, o la desigualdad económica en tanto producto de injusticias, ¿no?
Exactamente, o sea, exactamente es sí. Eso. Pero lo no, si lo pones así, o yo no sé, también es como mucho del imperativo institucional, ¿no? O sea, como dicen, fulanito hace algo, entonces yo también hago lo mismo y el tercer candidato hace lo mismo, nada más que agarramos nuestros objetivos o nuestro sector que pensamos que nos va a favorecer con el voto.
Sí. Uy, a mí, yo espero, y esto es algo que está una puerta abierta ahí y tengo que explorarla, poder conversar con Gloria de eso y de cómo define ella el populismo y cómo, o sea, qué es lo que, ¿por qué lo combate? Yo una de las cosas que le preguntaré será, ¿por qué combatir al populismo y no al socialismo, no? Si eres liberal, ¿no? A lo mejor la respuesta es que nadie entiende si combato el socialismo y pues, ¿quién sabe? O sea, a lo mejor tampoco nadie entiende la ley de la gravedad, pero pues ahí está, o sea, es una cosa. No puedes hacer como que no existe porque la gente no lo entiende.
El populismo va como de la mano de la democracia, es como dices. Nunca ha habido una democracia donde digan, no, ¿saben qué? Vamos a ponernos ya todos serios y vamos a repartir bien las cosas. Todo eso es falso.
El insight de Etienne de Labouassie o de Labouassie es que todos los gobiernos, aunque no sean democráticos, necesitan tener alguna forma de consentimiento de la población, aunque sea resentido. Porque somos, no sé, 100 millones contra 1,000. ¿No? Entonces, al menos, aunque sea en un sentido, dije resentido tal vez, resignado es lo que quise decir, aunque sea en un sentido resignado, sí hay mucha población que está de acuerdo o por lo menos no le ve mejor alternativa, ¿no? No hace nada para en masa para que las cosas cambien y ese gobierno ya no los gobierne. Entonces, en tanto eso, como si bien la gente simple no entiende que no entiende que a pesar de no ser democrático un gobierno no podría gobernar si no tiene gente que lo defienda, Entonces, todos los gobiernos tienden al populismo. Todos, democráticos y no democráticos. Porque si no, ¿qué sucede? O sea, si no le das al pueblo grandeza nacional o pan o circo o alguna combinación de esas, o si no le... Si, por ejemplo, ¿sería populismo cuando el gobierno ataca a un grupo que se percibe como el enemigo? ¿Como ataca a los judíos o a los chinos o a los extranjeros o a los...? También sería populismo. O sea, le están apelando al pueblo y a las ideas que tiene el pueblo de lo que es bueno y lo que es malo, sean o no verdad. Entonces, sí, habrá un momento donde podamos conversar de eso.
Sí, es que tú quieres darle favores al pueblo y recibir su
lealtad,
su venia, ¿no? Y su apoyo y consolidarte en el poder y eventualmente llevarlo a el más tiempo posible, al mayor tiempo posible. Y pues hay que darte y aplicarás las medidas necesarias, las que tú creas como gobernante, para que el pueblo no degenere y no pierdas ese poder, vamos, ¿no? Entonces, y se hacen el corporativismo como en México y cosas así, instituciones que lo único que su objetivo es que todo permanezca constante, o sea, que permanezca estable.
Sí. Bien, y para la gente, ya sé que nos escuche en... mira, justamente me acabo de poner... una publicidad en Twitter, ADN40, que no sé si sea el canal, justamente el video donde estábamos nosotros ayer o anteayer, con la presentación. Ahorita lo voy a retuitear desde mi Twitter, pero bueno, eso podré discutirlo más a fondo, probablemente si tenemos en algún momento a Gloria Álvarez aquí, esperaré que sí. Y quería enlazar con un tema que quiero discutir desde hace mucho. De una vez voy exhortando a Alfredo, porque amablemente va a comprar un libro para regalarlo a alguno de nuestros escuchas. A que, bueno, en algún momento habrá unas preguntas y el primero que conteste en Facebook, entiendo, ¿verdad, Alfredo?
Así es, así es.
Ok. Entonces, bueno, al final del programa, en un ratito, les diremos cuál es la mecánica de las preguntas difíciles y fáciles, ¿va? Pero quería enlazar con un tema que traigo desde hace meses en el tintero de hablar y que justamente tiene mucho que ver con esto que estamos comentando en este momento. El tema es, voy a postular esta idea y podremos ilustrarla. Mi tema es, el Estado no le puede dar a nadie sus objetivos. Y cuando me refiero a nadie, me refiero a ni a los objetivos de la izquierda ni a los objetivos de la derecha. En tanto los quieren conseguir a través del Estado, siempre van a terminar decepcionados. Y solamente dándole lo que en sus mentes es las herramientas para conseguir esos objetivos, pero finalmente les terminan dando solo más poder. Voy a enunciar algunos objetivos de la izquierda y unos objetivos de la derecha, y ya hablaremos un poquito de cada uno, y me ayudarán Alfredo y Eric, por favor, también hablar más objetivos de la izquierda o la derecha, los fines que ellos quisieran conseguir de la sociedad, etcétera. Por ejemplo, de la izquierda podemos hablar de que uno de los objetivos es la igualdad de ingreso o reducir la desigualdad. La cobertura universal de salud es otro ingreso, que nadie es otro objetivo, que nadie esté sin un doctor y sin atención médica. La no discriminación a la gente por cómo piensa o sexual o cosas por el estilo, no siempre son muy consistentes con que no quieren discriminar. A veces les parece maravilloso discriminar a los capitalistas, por ejemplo, pero también la paz, también la tolerancia, la educación para todos. Al menos tengo esos objetivos de la izquierda, si a veces se les ocurre alguno.
La reducción de la violencia por medio del desarme de la población en general.
Ok, la reducción de la violencia... Sí, en ambos casos de la paz de la sociedad, ¿no? En este caso, el desarme de la población. Reducir la violencia, callejera, tal vez. El AMPA, el crimen.
No.
El desarme.
La violencia general. O sea, no, la violencia... Sí, la violencia general, porque... ¿Qué? Sí, porque el objetivo de ellos es la violencia general, aunque el método que usan es la reducción de la violencia criminal.
Ok. También hablábamos
del ecologismo.
Ah, mira, la protección al medio ambiente, se me estaba yendo. protección al medio ambiente. Hace poco hablábamos en un evento que organizó el MLM, en particular Esteban González, acerca de las armas, y una de las, una amiga de Esteban, o por más compañera de estudios de Esteban, estuvo mucho hablando de la violencia doméstica, ¿no? Y bueno, era uno de sus fines, ¿no? Ya hablamos por qué no, porque sí, una reducción de armas pues podía no tener nada que ver, pero la reducción de la violencia doméstica también, ¿no? Hablamos de niños, etcétera. O que el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos también. Cuidado de los más desvalidos, ¿no?
Hay como algo moderno en las demandas de la izquierda, que es particularmente lo que traen las feministas como bandera, que es una especie de, así como, como demandan primero seguridad social, que es como desde que naces hasta que mueres, que prácticamente estés cubierto de todo. Ahora, o sea, también pretenden que prácticamente desde que naces hasta que mueres, no sufras ninguna especie de insulto, ofensa, mala mirada, nada. O sea, es como querer estar en un Edén, como en tu sala, pero que sea el mundo.
Una especie de cortesía universal, porque aunque cortesía no suena a lo que ellos quisieran, pero digamos, reducción, ¿no?, del daño psicológico. Ok, está bien. A ver, ayúdenme un poco más con esta. ¿Cuáles son los objetivos de la derecha? Tengo aquí varios. Seguridad pública, reducción del crimen, pues. Defensa de la familia. Moral pública, en el sentido de que menos gente consuma drogas, menos gente esté en la vagancia. También la paz, al menos, es algo donde los dos concuerdan. Va a haber varios donde ambos concuerdan. La defensa,
sí, o sea, pueden concordar varios, tal vez en los nacionalismos, ¿no? Porque, uh-huh, pues aparentemente los socialistas, ya para hablarlo directamente, eran como más bien universalistas, y de pronto resulta que ya con el devenir del tiempo hay una izquierda nacionalista que como que tampoco quiere extranjeros, igual hay derechistas que tampoco quieren extranjeros. Entonces es algo muy raro ahí,
Sí.
Que da la mezcla, ¿no? O sea, el finalmente, así como la democracia y eso se puede pervertir, si es que no, ya está pervertida y da unas cosas muy raras como bebés de Rosemary. También derecha y izquierda hacen como su particular caldo en las regiones distintas que hay en, no sé, por ejemplo, en América.
Cierto.
La anti-inmigración, ¿no?
Reducción, sí, la reducción de la inmigración, al menos de los problemas que esta acarrea, ¿no? Porque normalmente cuando ya les pides que den un argumento, te hablan de, bueno, es que la gente no se integra, y es que vienen criminales, y es que etcétera. Ya está un poquito más sofisticado el argumento, ya no es tan sencillo que nos están quitando nuestros trabajos, ¿no? Defensa de y quería añadir yo también aquí la defensa de la propiedad privada, porque definitivamente sí es algo más derechoso, aunque también aceptan los impuestos, pero bueno, vamos a dejarlo de tamaño. Y todo esto viene, quiero insertar una nota personal, porque todo esto viene porque hace poco, hace relativamente algunos meses, me enteré de un caso donde a una persona le robaron su tarjeta de débito y la utilizaron para hacer una compra. Recientemente me acabaron de robar una bicicleta, por ejemplo. Y pues creo que a pesar de las llantinas que podamos tener, nosotros sabemos que los crímenes en este país, al menos y en general en todos los países, pero en este país en particular, no se resuelven. O sea, ¿qué puedes hacer tú por a quién puedes acudir que se haga responsable de resarcir tu daño? En realidad a nadie. O sea, puedes acudir a alguien que va a decir que va a hacer, pero no hay garantía de ningún tipo. Ni siquiera una garantía como la de un seguro, pues. Y me di cuenta, o sea, a raíz de eso, que ninguno de los dos espectros políticos puede obtener sus objetivos con el Estado.
Porque su objetivo es lo que decíamos, si tú estás montado en la corrupción, en todas esas cosas, y lo que tenemos es, vuelvo a lo mismo, una crisis de justicia brutal.
Sí, sí, es cierto. O sea,
y el problema de eso es que incluso esto va en contra del ideario izquierdista, porque la justicia tiene que ver con propiedad privada. Pero bien lo dices, ni siquiera los derechos, o sea, traen eso tampoco en su ideario o en sus propuestas.
No, porque una defensa consistente de la propiedad privada implica llegar a ciertas conclusiones que serían libertarios. O sea, los impuestos son robo, por ejemplo, ¿no? Y entonces dejarían de salir, se saldrían de ese espectro. Y como segundo punto de mi conclusión o de mi postulado, ahorita vamos a ilustrarlo, que si no demostrarlo, es que todos estos objetivos se consiguen en la libertad, o sea, en lugar de a través del Estado. El Estado, en el sentido más clásico, es satánico, en el sentido de que ofrece la manzana, ¿no? Ofrece un atajo a eso. Lo puedes tener hoy mismo. Si tan solo le apuntas las pistolas a la gente apropiada, puedes conseguir esos ejemplos. No tienes que esperar 50 años para que México sea un país pacífico, sino puedes conseguirlo mañana. No tienes que esperar que la gente invente la resonancia magnética. No tienes que alguna persona, o sea, obviamente no la gente, yo no la puedo inventar, pero que algún físico genial invente la resonancia magnética. No, es importante que hagamos un sistema al día de hoy de salud universal y nadie le va a faltar atención médica, ¿no? Como si se pudiera inventar eso en Cuba, por ejemplo.
Perdón, les voy a dar un comentario así rápido que no quiero que se me vaya a olvidar. En el sentido de que, como lo que decía, cada país o cada zona tiene su propia manera de procesar estas cosas, ¿no? Y genera una especie de inercia que ya sea la izquierda por sí misma ni la derecha puede cambiar tan rápido. Mira, un ejemplo, yo he estado oyendo las noticias bastante. Y tenemos ahorita el problema de la inflación, que para el público gran inversionista anda como en el, va a ser más allá del 6%. Obviamente que para los nacos puede estar fácilmente en el 30, el 40, el 50. Y si utilizas gasolina, no sé ni en dónde esté la inflación a lo largo de este sexenio, por lo menos, y la gasolina ya subió al doble. Pero he escuchado muchos analistas supuestos, gente, periodistas, o sea, todos, y están, no, es que sí, la inflación está así, pero es bueno, fueron unos choques externos, el terremoto, pero ninguno, dice, son los energéticos que la neta lo subimos así a lo cañón, güey.
Lo subimos arbitrariamente, sí, por decreto.
Sí, okay. O sea, no, nadie, pero nadie le llega, o sea, nadie lo dice, ni al que entrevistan, ni el entrevistador, y ya revisé y estuve escuchando muchas estaciones distintas y nadie dice, ¿saben qué? O sea, de algún lado teníamos que sacar dinero para nosotros, güey, y tuvimos que subir la gasolina, y si la subimos a los 20, nos vale.
Ok. Y el gasto público, digo, ni hablar, tampoco lo dicen. Vamos punto por punto. La igualdad de ingreso o reducir la desigualdad. Hemos visto, bueno, los libertarios en particular somos los primeros que combatimos la pretensión de robarle a unos para darles a otros. Porque, como dices, Eric, para empezar no es justicia. O sea, eso no puede nunca ser justo. La igualdad de ingresos no puede ser justa de ninguna manera porque no somos todos igual de productivos. Entonces, eso no puede ser un objetivo a conseguir. Sin embargo, en las sociedades más libres vemos que hay una reducción en la desigualdad porque necesariamente hay gente muy rica en tanto hay avances disruptores en la economía. Hay los empresarios que se les ocurre algo y que lo ejecutan, porque a todos se nos ocurren idioteces. La cuestión es que no todos las podemos ejecutar. Y vemos que sociedades más desarrolladas tienen masas muy cerca de un buen nivel de vida. Y bueno, sí, millonarios. Entonces hemos visto históricamente que eso es así. Eso sucede cuando se aumentan las capacidades productivas de la sociedad, cuando hay capitalismo realmente. No sé si tengan un comentario al respecto.
Yo sí tengo un comentario. Si tú quieres eliminar la desigualdad de ingresos, como tú bien lo apuntas, en una sociedad, digamos, medianamente libre, es como si todos nosotros tres vamos al gimnasio, nos dan los mismos aparatos. Y nos dicen, ¿saben qué? Aquí pueden venir cuando quieran. Y los tres vivimos a la misma distancia y tenemos el mismo trabajo y todo. Aún así, de todas formas, vamos a tener resultados distintos. Sí. Porque habrá quien le guste, habrá quien vaya todo el día, habrá quien no quiera ir nunca y quien nunca se pare, ¿no? Entonces, al correr del tiempo, van a decir, mira, este güey ya se puso súper mamey y yo sigo igual de gordo hasta peor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso es en una sociedad medianamente libre. Lo que tienes entonces que hacer en consecuencia es restringir la libertad. Y en este caso particular es restringir la competencia, que no pueda el habilidoso por sus propios méritos tener. O poner al tonto, subirlo, o al incapaz, o al que no quiere hacer nada, porque también existe, al flojo, darle una especie como de ayuda para que al final más o menos todos salgamos parejos, ¿no? Entonces, eso lo que lleva es prácticamente es romper la igualdad y romper la justicia. Entonces acabamos con un mundo de locos e imposible.
Yo bien identifico a la desigualdad más bien como un proceso infantil, como este proceso en el cual a mí me tocó cierta cosa. Por ejemplo, si alguien nace de familia rica, pero como yo no nací ahí, o como no tuve esa oportunidad o esa suerte, se vuelve una especie de rabieta infantil. Para mí se me figura mucho eso.
Es lo que está detrás del discurso de cuando, para referirse a que alguien es rico, le utilizan la palabra privilegiado.
Exactamente.
Cuando puede o no ser el caso.
Sí, exactamente, porque puede ser algo totalmente aleatorio. Y el problema con las personas que luchan a favor de la igualdad es que no lo mantienen en ese nivel infantil de discusión, porque no se ponen a pensar que, por ejemplo, con lo que decía Eric, de que los resultados pueden ser distintos, o que hay una movilidad económica de las clases sociales. O sea, no todos los que eran ricos hace mucho tiempo son ricos ahora.
Pero estamos de acuerdo que esa movilidad para arriba y para abajo, porque existe en ambos casos.
Sí, claro.
Depende de que, sí. De que haya más libre mercado, no menos. ¿Sabes dónde claro, sí hay desigualdad? En el feudalismo. ¿Sabes dónde sí hay desigualdad? En el socialismo, donde si no estás de acuerdo con el gobierno, no comes.
Sí, claro. Y la desigualdad en el libre mercado es una desigualdad hacia arriba, hacia abajo, y continua. En cambio, en una sociedad cerrada, es una tendencia hacia la igualdad, aunque también hay movilidad, pero es una de igualdad hacia la pobreza.
Y se hacen estas dinastías, que no es que en el libre mercado no existan del todo, pero los Zuckerbergs de hoy o los Bill Gates de hace 20, 30 años... no son los Rockefeller de hace 100. O sea, sí, hay gente que tiene mucho dinero, pero también hay gente que pierde mucho dinero.
Claro, y esta idea de la igualdad es una idea puramente infantil y de envidia, basada en sentimientos, como decía, ¿no?
Sí.
Es la pura idea del sentimiento de envidia y el sentimiento infantil de que ellos sí y yo no.
Cierto.
Pero también es una de las banderas de la izquierda, que tú mereces, por ser tú,
ajá,
una vida como llena de unas comodidades que no son de pobre, o sea, son de gente que, o sea, necesitas universidad y cosas de ese estilo, ¿no? Como más bien de una élite. Pero, o sea, sin mérito propio que el haber sido, bueno, es donde llega el populismo, porque tú básicamente te tienes que sentir parte de algún grupo vulnerable o cosas así para que tú puedas ejercer, entre comillas, el derecho de pedir algo de alguien. ¿Quién sabe de quién, no? De las élites, de los poderosos, etcétera. Pero al final lo que tú quieres es pues quitarle algo a alguien para que sea y que sea para ti.
Así es. Peguemos la continuación porque veo muchos puntos. Estoy seguro que no vamos a acabar hoy. Nada más probablemente nada más debemos tocar un par más. Quiero hablar de también el más importante probablemente de la derecha, que es la seguridad pública. O sea, quiero, y desde nuestra vía de ANCAP, que somos los tres, también atacar esto. La derecha, o sea, la gente más conservadora, que tiene determinados valores, aquí estamos utilizando izquierda-derecha en un sentido muy general, pero la definimos a través de los objetivos que acabamos de poner. Y la seguridad pública, es decir, que no haya crimen, que tú puedas salir tranquilo a tu casa. Algo para lo cual algunas personas derechosas pudieran hablar de mano dura o hablar de, es que sí, Calderón en su momento tenía que sacar el ejército a la calle porque tenía que haber orden. La gente que valora el orden sobre la libertad. ¿Por qué el Estado no les puede dar seguridad pública?
Porque a mucha gente se le olvida que el Estado no puede. O sea, No, la idea es que el Estado no puede dar seguridad pública nunca, porque el objetivo del Estado es el robo. O sea, ¿cómo vas a esperar que alguien te cuide de que te roben si la principal fuente de ingreso del Estado es el robo?
Es como una especie de padrote que bueno, se reserva el derecho de tener relaciones, de violarte como prostituta, porque te está cuidando que no te viole un tercero.
Exactamente, pero hay otra cosa, la idea del monopolio, porque inclusive la Constitución de México lo dice, es el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal.
¿Alguien explicaba hace algún tiempo?
Espérame, perdón. Cualquier persona de derecha que es libertarios, que se dicen libertarios, que dicen que no, que Pemex funciona mal porque no es un monopolio, se atreven a decir, no, es que el Estado debe tener el monopolio sobre la justicia. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que digas que Pemex no funciona porque es un monopolio y al mismo tiempo te atrevas a decir con la mano en la cintura que el Estado debe tener el monopolio de la justicia? Pues es total y completamente absurdo. Son de esas cosas que no entiendo.
Decía por ahí que alguien... A ver, no, perdón, perdí esa idea. No sé si Eric tenga algo que decir.
Bueno, yo lo que creo es también que... también en esta derecha hay una tendencia, además del orden, a lo estático. O sea, porque también muchos se sienten amenazados por los extranjeros, por otros grupos que llegan a vivir incluso. O sea, lo ves desde hasta las colonias. No es que aquí estamos muy bien así y ya están poniendo comercios y esa gente no debería de existir y que se vayan y que los comerciantes ambulantes. O sea, también prácticamente creen que la sociedad es su casa, igual que los otros que quieren salir como casi encuerados y que no les digan nada, los conservadores y entre ellos muchos derechosos, también se imaginan como que ellos saben cómo debe de ser la vida. O sea, y lo quieren imponer mediante programas ahí destinados a modificar leyes y cosas de esas, ¿no?
Es otra forma de seguridad, o sea, es la seguridad de la cobijita. También es otra forma de infantilismo, ¿no? O sea, la seguridad de la almohadita preferida, de la cobijita, de es que aquí estamos en este pueblito y no va a ser que metan una tienda más porque va a venir gente de afuera y quién sabe qué quieran o qué costumbres traigan. Pero al mismo tiempo quieren... O sea, que el Estado les resuelva.
No, y también tienen otra contradicción, porque al mismo tiempo están diciendo que las cosas deben ser como están. O sea, que mi colonia, por ejemplo, se mantenga exactamente igual y como está, pero al mismo tiempo estoy pidiendo bienes públicos, donde cualquiera puede entrar, ¿no? Entonces no defino la propiedad privada, y al no definir la propiedad privada, al mismo tiempo que estoy pidiendo que no haya modificación, pues es imposible, son dos cosas totalmente contradictorias.
Sabemos, o sea, sabemos empíricamente que estas estructuras a través del Estado no generan seguridad y generan criminalidad. O sea, ¿dónde están las consecuencias inesperadas de que lo haga el Estado? O sea, ¿por qué casualmente cuando el Estado lo hace... no hay seguridad pública? ¿Por qué casualmente cuando el Estado lo hace, si me roban mi vicio, si me estafan y lo que sea, no hay forma de resolverlo? No sé si alguien quiere especular.
¿Cómo no entendí?
O sea, ¿por qué? ¿Por qué con el Estado? O sea, no funciona.
Que cuando el Estado lo provee, a la mera no obtienes lo que dice el Estado que te iba a dar.
Sí, exacto. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, yo te podría hablar del...
Yo te digo por qué.
Dilo.
Porque desde mi punto de vista es que la misión del Estado es, o sea, el Estado tiene un objetivo que te dice a ti cuál es ese objetivo, pero en realidad tiene un objetivo que es el objetivo primario, pero es un objetivo oculto, ¿no? Por ejemplo, el Estado te dice que va a darte seguridad a través de la policía. Y si la policía se dedicara solamente a la seguridad, o sea, a brindarte seguridad, posiblemente sí lo podría hacer. Pero el objetivo primario de la policía es sacarle dinero a los ciudadanos a través de normatividad absurda como la verificación, el reglamento de tránsito,
el,
¿no?,
contrabando, el contrabando, la guerra contra las drogas.
Claro, entonces el Estado te dice a ti, por un lado, te voy a dar seguridad, pero está buscando una especie de buscar dinero a través de estas cosas accesorias que la policía hace, y la policía se distrae de su objetivo principal. O sea, el objetivo principal de la policía es brindar seguridad, pero tiene un montón de cosas que hace.
O sea, es la razón por la cual no ves policías persiguiendo rateros, pero ves policía viendo si no te diste una vuelta prohibida para sacarte dinero.
O si traes tu cinturón de seguridad. Porque yo le digo a la gente que lo piense un poco. Imagínese que la policía dejara de hacer todas esas cosas estúpidas que hace. Como eso, como estar viendo quién trae o no su verificación, estar verificando quién no trae su
ver si hay factura,
si no
de
casco.
Si no traes casco, y se dedicara realmente a proteger la propiedad. Es un ejemplo de esto, es el caso de Timothy McVeigh. No sé si lo
es el
si,
que si, es el que reventó el FBI.
El FBI, el edificio, el
1996, edificio, ¿7?
Sí, que hizo explotar el edificio. A Timothy McVeigh lo detuvieron por una infracción de tránsito. Y estuvo detenido mucho tiempo y nadie sabía quién era. Es más, estuvieron a punto de liberarlo, y hasta que un policía, el policía que lo detuvo por una cosa, creo que traía una luz fundida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la policía realmente estaba dedicada a otra cosa. Porque inclusive él iba a pagar su fianza, iba a pagar porque... Cuando lo detuvieron, le encontraron un arma. Entonces, mientras se determinaba si el arma era permitida o no, se determinó que sí tenía permiso, lo iban a liberar, no había ningún problema. Pero la policía estaba en otro canal. O sea, el canal de la policía en ese momento era, mientras pague la multa, lo liberamos, no hay problema. No sabemos quién es este cuate, no nos interesa realmente, hasta que de repente el policía lo vio en la fotografía del noticiero, y fue cuando se dio cuenta que... O sea, la policía está en otro nivel, otra cosa.
Habiendo sido ya identificado y todo.
Exactamente. O sea, la policía realmente en ese momento no estaba haciendo su trabajo. Y eso pasa todos los días en la Ciudad de México, ¿eh? Te das cuenta que los policías no están en el cuidado, están en otra cosa.
Claro, están en su verdadero objetivo, que es la recaudación. Y en México tienen una... Yo no estoy... En general tiendo a decantarme por decir que es un mejor sistema el mexicano que otros, porque hay menos brutalidad policíaca, en el sentido de que no tienen que demostrar nada. Aquí queda claro que hay dos canales de recaudación, la recaudación pública y la recaudación privada. La recaudación pública es, vas y le vas a pagar a las arcas del gobierno local por tu infracción. Y la recaudación privada es, yo tengo la placa, así que yo puedo pues sacar algo para mí, ¿no? Hay gente que dice que la corrupción es muy mala. Yo prefiero corrupción que brutalidad policíaca cualquier día. Pero bueno, aquí en México hay esa doble vía. Y es todavía más patente cómo finalmente pueden pasar una hora hablando contigo tratando de sacarte dinero mientras suceden todo tipo de crímenes, robos y violaciones atrás de aquí. Ahora, hay otro problema. Hay un estímulo en contra que tiene la fuerza pública para no funcionar. Y es que si ellos resolvieran problemas, pues entonces, ¿cómo justifican más presupuesto? Ya a nivel asignaciones grandes. O sea, si hay mucho crimen en un sector de la ciudad, ¿qué sucede? Yo siempre puedo ir y decir, necesitamos 25 nuevas patrullas y reclutar o contratar a 200 nuevos policías.
Más presupuesto.
Entonces,
eso particularmente es lo pernicioso y lo peligroso de estas causas, ¿no? Que pegan en la población o te la están vendiendo, como ahora mismo pasa con la trata de blancas, que todo es trata, todo.
Exacto,
todo es trata, exacto. Todo es trata. Todo es trata y todo es drogas. Y claro que eso genera miles de millones o no sé cuánto
de pesos. Miles de millones de pesos, sí. Sí, claro.
Para esos programas y todo se empieza a torcer así, hacia allá.
O sea,
ahora tú mételo en ese saco, que mientras más dinero tengamos, más nos consolidamos.
explicándolo muy sencillamente, ¿no? Si McDonald's tuviera un fondo perdido donde puede solicitar dinero a la población, pues no le convendría hacer mejores hamburguesas, porque siempre puede decir, ¿sabes qué? Necesitamos investigar e invertir en más parrillas y en más empleados, porque estas hamburguesas siguen saliendo malas. Y en el libre mercado es todo lo contrario. Si no,
es un problema enorme, porque lo que tenemos nosotros aquí, lo que decía yo, la falta de una crisis de seguridad brutal en la que vivimos, porque prácticamente si te roban algo, pues ya lo das por perdido.
Sí.
Cosas ahí hasta el infinito, ¿eh? Entonces, ¿pero qué pasa? Siguen con su tontería de la lucha a las drogas, que se destina un dinero brutal, recursos ingentes para algo que básicamente no tiene solución. Y entonces, pues, estás metido en eso, tienes como 4 o 5 patas en donde no debe de ser. Pero vamos, o sea, son personas y tienen sus propios programas de... O sea, tienen su propia agenda y están buscando recursos para ellos mismos.
Y sus amigos.
Pero entonces, pues, se queda sin protección la propiedad, la justicia, a ellos eso les vale un cohete, pero también es porque de pronto incluso la población dice, no, es que las drogas, muy mal. O sea, ya les venden o te tienen que vender eso, que al fin de cuentas también es populismo. No,
la propaganda funciona. O sea, la propaganda funciona muy a pesar de los hechos, porque los hechos requieren... romper un discurso, y ahí los anarcocapitalistas la tenemos mejor que los liberales, porque los anarcocapitalistas sí rompemos el discurso de es que el Estado necesita más dinero para cumplir sus únicas funciones vitales, que son las que quieran, porque los liberales todos tienen distintas versiones de esas funciones.
Mira, exactamente eso. Apenas tuve yo una discusión estuvimos ahí con los de Libertarios de Guanajuato, algo así, en su página web, y que hablaba creo que era Chang Li del bono educativo, y que se le hacía buena idea, y yo lo critiqué y les decía algunas cosas, pero en buen plan. Y también se metió Rodolfo Sosa y todo, ¿no? Y es que decía, no, es que fíjate cómo entra la tú mismo te apropias los conceptos que mete el Estado, porque es, no, es que tenemos que la educación, la mejor es la del Estado, porque Finlandia y bla, bla, bla. Y yo lo que dije, o sea, a mí no me importa la escuela, sino la educación, son distintas cosas. La educación es una multiplicidad de recursos.
Experiencias, recursos, métodos.
Sí, o sea, que no es la escuela. O sea, si tú dices, es que hay que mejorar la educación y por lo tanto tenemos que hacer más universidades, espérate. Tú estás hablando entonces del sistema universitario, que no es la educación. O sea, pero así tú te las echas, y la gente también tiene eso, o sea, en todos sus niveles.
También hay una inercia por parte de la iniciativa privada. O sea, no nada más es el Estado, o sea, los miembros del Estado, sino todas aquellas personas que se benefician de la iniciativa. Por ejemplo, la guerra contra las drogas, yo me imagino que, por ejemplo, todos los que venden patrullas, todos los que venden uniformes, de alguna manera no pueden decir, no, esto es un error, hay que detener la guerra contra las drogas. No creo que de ellos mismos salga como una solución, ¿no?
No, y financia, y te aseguro que financian estudios y mandan spots y todo eso, pues para que estén en la población constantemente la idea de que la lucha con las drogas nos está llevando a algún lado y no nomás nos está llevando al purito infierno de la tierra, ¿no?
Conclusión, la seguridad pública no la puede dar el Estado, y es un objetivo de la derecha que quiere conseguir a través del Estado y consigue todo lo contrario. Es decir, impunidad generalizada, riesgo para todos, estímulos para que las cosas cada vez vayan peor. Y en el caso de la izquierda, la igualdad de ingreso, quieren hacerla a través del Estado, y lo que consiguen es mayor poder político, mayor desigualdad, mayor arbitrariedad y menor crecimiento económico y división del trabajo y capitalismo, lo cual va a conseguir justamente que no haya oportunidades de generar más valor para, en particular, para la gente que tiene menos habilidades en el mercado. ¿Qué les parece, Eric y Alfredo, si retomamos el siguiente miércoles esto? Porque yo tengo otras 4 de cada lado.
Bueno, yo creo que sí está bien, pero nomás quiero apuntar algo a tu conclusión.
Sí.
Otra conclusión que la que podemos sacar de esto es que en la misma persona de a pie, de la calle, conviven en su mente cosas de izquierda y cosas de derecha. Claro, sí. Es tan receptivo a unos mensajes como a los otros. Así como quiere no competencia y ingreso universal, también quiere lucha a las drogas y seguridad del Estado y cosas de esas. Entonces, porque pues es que es la persona más vulnerable. Solamente es receptora, ¿ves?
Lo hemos visto muy recientemente cuando, y esto es algo que me gustó mucho que alguien dijo en Facebook, alguno de los Freedom Fiends creo, que en inglés existe el concepto de snowflake, o sea, porque eres único y frágil, en la izquierda, y decidió ponerle a los mismos de la derecha cupcakes, ¿no? Porque son dulces y ligeros. El sentido es que tanto la derecha como la izquierda, además, no quieren que nadie los ofenda. Los de la derecha no quieren ver homosexuales besándose en la calle, y los de izquierda no quieren que nadie les diga que son unos chairos chillones. No sé, cualquier cosa.
No quieren cosas feitas, pero cada quien tiene su categoría de cosas feitas.
Sí, claro, ¿no? Y ambas iliberales, o sea, los de la derecha no quieren que los gays se besen, y los de la izquierda no quieren que les digan a los gays que Dios los odia. O sea, cosas, ambas acciones no agresivas en nuestro sentido libertario de la definición de la palabra agresión, y cosas que tienen que aguantar vara tantito, por favor, y ambos se ponen chillones. Entonces no es cierto que el sea monopolio de la izquierda ofenderse por tonterías. Tanto los snowflakes como los cupcakes se parecen mucho, como tú dices, Eric. Ahí conviven, convive Stalin y no sé, Franco, no sé de quién hablar de la derecha porque no es Hitler, de ambos lados, de ambos hemisferios del cerebro en pues todos nosotros. Yo
diría. Sí, o sea, resulta que uno tiene su ángel ANCAP y sus dos diablos de derecha y izquierda.
Sí, eso no es parcializado para nada. Okay, sí, pero te entiendo. Sí, uno tiene el pequeño de diablito del NAP y los otros dos, ¿no? Los que dicen, no, viola el NAP a este lado, y el que dicen viola el NAP al otro.
Exactamente.
Muy bien. Pues, Alfredo, no sé si quieras publicar ahorita o hablar de nuestro concurso por el libro, cómo se llama el libro, quién es el autor del libro, y etcétera.
Bueno, el libro se llama El estallido del populismo, coordinado por Álvaro Vargas Llosa, y tiene un prólogo de Mario Vargas Llosa, de Editorial Planeta. Está la foto ahí en la página. Bueno, la cosa es, la manera en que lo vamos a regalar, pues la que se me ocurrió, después de mucho pensar, es hay que contestar en la página de Facebook los primeros 10 comentarios que estén correctos. Solamente tienen que contestar dos preguntas de las tres que vamos a decir correctamente, y de esos 10 primeros que tengan las por lo menos dos respuestas correctas, lo voy a rifar. Yo lo voy a decir quién fue el que se lo ganó, y ya de mensaje privado yo le pediré sus datos, yo se lo envío, él no tiene que a cualquier parte de la República, eso es bien importante porque no lo puedo mandar a fuera del país. Yo se lo envío sin costo, no tiene que hacer nada, más que tiene que estar listo para cuando le llegue su libro, para que no haya ningún problema. Bueno, la primera pregunta está muy fácil. Dice, ¿cuál es el nombre del otro programa que tenemos los miembros del MLM? No lo vayan a decir, ¿eh?
No lo vamos a decir.
Y ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de esta bandera que tiene una serpiente? Es una bandera amarilla que tiene una serpiente. ¿Cuál es el nombre de la bandera? Y mencionar por lo menos el nombre, no el apellido, nada más el puro nombre, de por lo menos otro miembro del MLM. Yo, por ejemplo, está Hugo, está...
Está Hugo, Eric y Alfredo. Ahí ellos, tiene que decir
ellos tres otro. Esos tres no. Tienen que decir, aparte de esos tres que estamos ahorita nosotros aquí, otro nombre. Y las 10 primeras preguntas lo vamos a rifar entre ellos, para que sea lo más justo.
Ok. Nos gusta.
Las 10 primeras personas.
Las 10 primeras personas, perdón. Que contesten correctamente, yo hago el sorteo entre ellos.
Ok. Maravilloso. Muchas gracias.
Y aparte va a haber un regalo sorpresa aparte del libro.
Aparte del libro va a haber un regalo sorpresa. Saludamos. Bueno, una vez más, le agradezco al Movimiento de Libertad de México. También le agradezco a Faro Libertad, esta organización incipiente del cual formamos parte, Eric, yo y alguien más, porque no lo voy a decir, porque sería responder la pregunta. Y a México Libertario, que también me han apoyado y me seguirán apoyando difundiendo estos contenidos. Entonces, bueno, pues, si les parece bien, dejemos esto hasta ahora. Tenemos otros cuatro, así que podemos hacer parte 2 y 3, si me acompañan Eric y Alfredo, o si no me acompaña alguien más también, y lo podemos ir haciendo así. Yo soy Hugo, arroba Hugons. Alfredo.
Alfredo, arroba Alfredo 50.
Y Eric.
Eric Araujo M, arroba Eric Araujo M.
Eso todo es en Twitter y nos escuchamos dentro de una semana en otro episodio de Radio Barra Libre, donde hablamos de todos los temas. Desde la perspectiva libertaria, adiós.
Bye.
Bye, bye.